En primer lugar, entonces, sobre algunas cosas que destaca el libro y que me gustaría realizar. Por ejemplo, el capítulo 2 habla de un tema sustancial a los sistemas de seguridad social, que es la cobertura, la suficiencia y la sostenibilidad financiera. Nosotros estamos en un país donde históricamente podemos enorgullecernos de que tenemos la primera ley de jubilaciones y pensiones antes que la primera constitución de la República, la primera ley de 1829. Fuimos capaces de empezar a crear sistemas tripartitos en época que no había ni aviones, ni mucho menos celulares, 5 o 6 años después del gran Bismarck, a fines del siglo XIX. Y yo creo que en base a esa historia hemos sido capaces en los últimos años, y acá destaco la actuación de los últimos 15 años, de ir conformando un sistema de protección social. Y esto del sistema de protección social, que es un proceso en el cual estamos y en el cual hay que seguir mejorando, perfeccionando. Yo soy de los que pienso que nunca llegamos al 100% de algo, nunca llegamos a la excelencia, siempre es perfectible, periódicamente. Pero ese sistema de protección social tiene determinadas características que para nosotros son fundamentales. Una de ellas es la interrelación entre las prestaciones y los servicios, que no se da en otros países. O sea, en Uruguay se aporta en general para jubilaciones y para salud. Y por aportar para jubilaciones y para salud, tengo todos los demás derechos. O sea, accedo al seguro de paro, a la licencia por enfermedad, por maternidad y otros derechos. Y eso para nosotros es un componente sustancial del sistema que otros países no tienen. Y esto para mí hace que el sistema, esta interrelación de prestaciones y servicios, ayude a consolidar el sistema. Esto me parece un aspecto sustancial. Como sustancial han sido los avances que se han dado en el relacionamiento entre el BPS, que es la institución mayoritaria, y las otras cajas. Un relacionamiento que en estos últimos años ha mejorado sustantivamente en la elaboración de políticas, en el cruce de información y en la gestión. En este aspecto, esta interrelación intrínseca del sistema ha hecho, por ejemplo, que cuando hacemos la reforma de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud en 2007-2008, se haga asociado al sistema de seguridad social. Otros países no lo tienen asociado. Y eso ha significado, por ejemplo, incluso un estímulo a la inclusión y a la formalización en Uruguay. Hubo muchos padres que se incluyeron en la seguridad social porque era buen negocio para que los hijos tuvieran cuota mutual, entre otras medidas. Y esto es parte de ese proceso que hemos expresamente hecho. Y esa interrelación también se ve en la gestión. Porque tuvimos que discutir en nuestro primer gobierno si para la administración del sistema de salud se creaba otro organismo o se creaba una junta de salud política de administración, pero administraba BPS y administra BPS. Y eso es ahorro en la gestión y es mejora en la gestión y es consolidación de información. Lo mismo sucedió con el IRPF. El BPS es el principal recaudador de IRPF personal. Esa fue una gran discusión que tuvimos, que entre otras cosas motivó la renuncia del entonces director de rentas. Y esto ayuda a consolidar el sistema y mejora la gestión y genera ahorros en la gestión. El BPS, con los mismos funcionarios o menos, hoy no solamente gestiona fundamentalmente el sistema de seguridad social, sino que gestiona el sistema de salud, el principal recaudador del impuesto a la renta personal y ha sido el principal gestor de las políticas sociales del Mides. Y yo creo que esto es parte de esa consolidación del sistema de protección social que hemos ido construyendo. Esto del sistema de protección social, del avance en la cobertura y en la suficiencia y también en la sostenibilidad financiera, nos permite hoy llegar, como lo destaca muy bien el documento, a muy altos niveles de cobertura. El documento habla de 95% de mayores de 64 años. Esto es coincidente con informes que hace la prestigiosa Asesoría General de Seguridad Social del BPS. Tenemos el honor de tener acá a su anterior director, gerente, el contador Luis Camacho, y a su actual gerenta, la contadora Escardino. En la cobertura de adulto mayor, en los últimos 15 años, cobertura por jubilación, hemos subido 6 puntos, de 72 a 78, y cobertura total de adultos mayores, hemos subido 5 puntos, de 93 a 98. Y también en la cobertura de los trabajadores activos, en el caso de la asesoría del BPS, hace diferencias en lo que es la cobertura efectiva y la ocupacional, y en ambos casos hay aumentos muy importantes. En la llamada cobertura efectiva hay un aumento de 19 puntos en los últimos 15 años, del 61 al 80%, y en la ocupacional hay un aumento de 18 puntos, del 70 casi el 88%. Y esto es casual, esto es por el crecimiento económico, en parte por el crecimiento económico, sí, pero también porque se han tomado decisiones políticas expresas para que esto ocurriera. Porque si miramos la historia del BPS desde 1967, o si miramos la historia desde 1985, tenemos que había un estancamiento, una meseta en la afiliación a la Seguridad Social, que solo genera un notable repunte a partir del 2005 en la ampliación de cobertura y de formalización en el país. Por ejemplo, lo que significó la ley de trabajadoras domésticas, la ley del trabajo rural, la ley del monotributo. Cuando hablamos de trabajadoras domésticas, estamos hablando de la incorporación en estos años de que prácticamente se duplica la afiliación de trabajadoras. Cuando estamos hablando de monotributo, que tuvimos que discutir para su creación porque había discusiones válidas, hoy hablamos de 35.000 personas incorporadas al monotributo, y eso no ha generado lo que en su momento se discutía que era el posible mal llamado, en todo sentido, organismo fiscal, de que podría eso disminuir la afiliación de empresas unipersonales, cosa que no ocurrió porque también aumentaron las unipersonales, como aumentaron todas las empresas de todos los tamaños en todos los departamentos afiliadas al BPS, comparando 2004-2005 con 2018. Lo que ha significado los decretos que hicimos para los deportistas o la ley para los artistas que ahora acaba de perfeccionarse. Y lo mismo sucede con el otro principio fundamental, que es el de la suficiencia, lo que ha significado la notable mejora de la pasividad mínima y la notable mejora del conjunto de las pasividades, fundamentalmente determinada por la reforma constitucional del 89 y por las acciones políticas que desarrollamos en estos años de mejora de las pasividades a través de la negociación colectiva y los consejos de salario. Tema de actualidad, sí lo hay. Cuando hay consejos de salarios, hay mejora de salarios y pasividades. Cuando no hay consejos de salarios, y está demostrado científicamente, se estancan o disminuyen los salarios y las pasividades. Y esto ha sido una decisión política. ¿Se hace o no se hace? En el tema de la sostenibilidad financiera, otro aspecto que es importante, también el documento destaca en toda su proyección histórica desde la década del 40. Y allí podemos ver, por ejemplo, también a partir de estudios que ha hecho la propia asesoría del BPS, que si hablamos de lo que es la asistencia financiera neta, en los últimos 15 años tenemos una reducción a la cuarta parte de la asistencia financiera neta. De alrededor de 4 puntos del PBI en los años 2000 a menos de un punto en la actualidad. Y esto es muy importante. Y eso tiene que ver también con otros cambios que se han dado simultáneamente, porque en ese mismo momento estamos con la tasa de aportes patronales jubilatorios más baja de la historia del BPS. Y reitero esto, la tasa de aportes patronales jubilatorios más baja de la historia del BPS, 7,5. Para el conjunto de los sectores de actividad. Estamos con que de los aportes personales, que eran el 13%, ahora recibimos aproximadamente el 7,5%. También recibimos menos aportes. Y al mismo tiempo, esto genera nuevas egresos a partir del aumento de la protección, con el aumento de la cobertura, esto que hemos aumentado 5 o 6 puntos, superando el 95 o llegando casi al 98, según cómo se mida la cobertura de los adultos mayores en este proceso. El documento en el capítulo 3 nos plantea algunos desafíos globales y Enrique mencionaba la buena noticia del envejecimiento. Lo que tenemos que partir de la base es que los pueblos que tienen mayor envejecimiento es porque tienen y han tenido condiciones de vida para adquirir más envejecimiento. Porque hay zonas del mundo donde la expectativa de vida disminuye. El mundo en general aumenta el envejecimiento, pero tenemos zonas del mundo donde por la mala calidad de vida o las malas condiciones, la expectativa de vida disminuye. Entonces estamos ante una buena noticia y tenemos que encararla. Y lo mismo el desafío tecnológico. En estos documentos hace aportes, me parece, muy importantes en ambos aspectos. En relación al envejecimiento, ahí nos aparece un tema que también se discute mucho, que es el tema de la edad. Y nosotros en esto queremos partir de la base que en el caso del Banco de Previsión Social tenemos algunas fortalezas que se han ido creando por el funcionamiento del sistema. Una cosa es la edad legal y otra cosa es la edad real de jubilación. Muchas veces discutimos la edad legal solamente. Hoy la edad legal está en 60 y 30 de trabajo. Sin embargo, la edad real, datos a enero del 2019, tenemos que la edad real de altas es 63 y los años de trabajo promedio son 38. O sea, 8 años más reales de trabajo promedio que lo que exige el mínimo legal y 3 años más de edad de lo que exige el mínimo legal. ¿Por qué menciono esto? Porque no es lo mismo discutir la edad legal que la edad real. Yo tengo este cuadrito que está disponible. Este es un informe que hizo la OCDE y que compara en los países de la OCDE, los países más desarrollados del mundo, qué sucedió entre 1970 y 2010 con las edades legales y las edades reales. Y entonces se prueba que entre 1970 y 2010, 40 años, y para una treintena de países, las edades legales aumentaron en casi todos los países. Y las edades reales disminuyeron en la mayoría de los países. Al mismo tiempo. Porque al mismo tiempo que se aumentaban las edades legales, se generaban mecanismos de disminución de las edades reales, que son las que importan cuando tenemos que hacer las estimaciones y las proyecciones financieras. Y creo que este es un tema que vamos a tener que discutir en profundidad para las eventuales reformas que en nuestra opinión deben ser graduales, deben ser periódicas, deben ser con alto consenso social y político y deben ser con estudios serios y no al golazo como algunas veces se plantea. El otro capítulo que me parece importante que desarrolla el estudio en este capítulo cuarto tiene que ver con impacto tecnológico. Estamos, podríamos decir, en el entorno de la cuarta revolución tecnológica o la cuarta revolución industrial. En las anteriores siempre hubo impactos iniciales en el empleo, pero luego se creó más empleo que el que había antes de la respectiva revolución tecnológica o industrial. Hay estudios nuevos. Hoy tenemos una masividad de los cambios tecnológicos como nunca antes en las anteriores revoluciones industriales. Una masividad y una rapidez. Hace pocos días se publicó un trabajo donde se señalaba cuántos años se había demorado para llegar a 50 millones de usuarios. Es una publicación que hizo Búsqueda hace unos 15 días. ¿Cuántos años se demoraba para llegar a 50 millones de usuarios de determinada tecnología? Entonces, bueno, demoró décadas el teléfono, demoró décadas otros avances tecnológicos. Pokémon duró días. Esta masividad y esta velocidad. Y ahí también tenemos una fortaleza país. Porque que Uruguay sea el principal exportador de software de América Latina per cápita y que nuestro principal cliente sea Estados Unidos. Que hayamos salvado Antel y que hoy estemos exportando tecnología y conocimiento desde el caño que sale de Punta del Este hacia Estados Unidos. Que tengamos las Ceibalitas, que tengamos el Ibirapitá, que tengamos la mejor conectividad y telecomunicaciones es una fortaleza para el enfrentamiento a los cambios tecnológicos, que sin duda generan impactos. En este estudio se destacan dos estudios que dan diferentes resultados. Por la metodología de Oxford, se dice que los puestos de trabajo expuestos a robotización podrían ser el 47%. Pero otra metodología dice que podría ser solo el 9%. Podríamos concluir, cambios va a haber. Tenemos que ver cómo nosotros, en nuestro caso, con nuestra concepción de que queremos mejor empleo de calidad, con derechos laborales y sociales y con empresas sostenibles y sustentables, porque esa es nuestra concepción, otros tienen otras concepciones, ¿cómo encaramos esta realidad? Nosotros hemos tenido la alegría en estos días de poder ir a visitar el Liceo de Tala y el Liceo de Atlántida, cual fui fundador como alumno, como Liceo Popular, que ganaron premios en Estados Unidos, pero además ganaron los alumnos del Liceo de Míguez y los alumnos del Liceo de las Toscas de Caraguatá, en el medio del Uruguay. Eso no es casualidad, eso es parte de lo que hemos ido construyendo. Hoy tenemos jóvenes en Guichón, en el medio del Uruguay, administrando empresas de Estados Unidos y de Europa desde Guichón. Bueno, estas son fortalezas que tenemos que potenciar en este proceso del impacto del cambio tecnológico. El otro aporte importante que hace el trabajo, y que no lo había leído antes, creo que es una buena novedad, el trabajo de este estudio dice que el porcentaje de trabajadores no estándar, los trabajadores temporales, los de tiempo parcial, los tercerizados, los cuentapropistas, reales o encubiertos, han venido disminuyendo. O sea que en este proceso donde el mundo avanza en estas nuevas formas de organización del trabajo, tenemos la buena noticia de que en Uruguay eso ha venido disminuyendo. Yo creo que eso es parte del proceso de inclusión, de formalización y de protección laboral y social que hemos ido construyendo.